panadería ahí en la plaza, en toda una esquina. Estoy pasando un comercial. Hacen unos panes riquísimos. ¿Conocen esa panadería, no? Sí, ya. Ok. Estamos corriendo contra el tiempo con lo de Chile. Y yo quiero de verdad animarles. Hay una muy buena posibilidad de poder ir a Chile en febrero y echar una mano a los hermanos de la iglesia La Viña, que están todavía, necesitan construir un módulo más para lo que va a ser en el futuro próximo el hogar acoge. Tenemos a Chuy, que no vino hoy día. Él se va a encargar junto con alguien de poner todo el drywall interior de uno o dos de los módulos, pero necesitamos construir el último módulo, son cuatro. Y de momento tengo, creo, somos cuatro en el equipo, pero quisiera que fuéramos seis. Así que, por favor, habla con tu esposa, habla con el Señor, tú puedes elegir en el orden que tú quieras hablar, ¿ok? Pero habla con el Señor, una sugerencia, habla con tu esposa y avísame pronto que quieres venir, ¿ok? Lo más importante cuando hacemos viajes misioneros es lo siguiente, y quiero dar un consejo para todos ustedes. Para cuando hacemos viajes misioneros, lo menos importante es el dinero. Alguno puede decir, no, pero si, ¿y cómo vamos a ir? Y el pasaje, y es lejos, se gastan unos mil y tantos dólares en pasaje, ¿cómo es eso? Lo que Dios espera es que uno diga, aún no teniendo, diga, yo quiero ir, yo quiero ir, yo estoy dispuesto. Y uno dice, yo estoy dispuesto, y el dinero comienza a moverse. Así que no piense en el dinero, piensa en solamente estar dispuesto a ir y ayudar. ¿Ok? Eso. Tenemos esta mañana a un predicador que ya ha estado por aquí. Este hombre me roba los chistes. Espero que hoy día no me los robe. O si me los roba, pueda decir del autor, ¿no? La procedencia de dónde viene. Pero no. Tiene sus chistes propios el hombre. Vamos a escuchar esta mañana a Samuel Hernández. Va a compartir la palabra y vamos a orar por él. Señor, yo te doy muchísimas gracias por la vida de Samuel. Señor, yo sé que tú tienes planes y propósitos con la vida de Samuel. Y te doy gracias por eso, Señor, porque nosotros podemos disfrutar de lo que tú estás haciendo en su vida. Y yo por fe veo a futuro, Señor, que tenemos a un predicador aquí en medio nuestro, alguien que va a traer tu palabra en el futuro. Y le bendecimos esta mañana. Y yo te ruego que esta mañana, cuando él comparta lo que tú le has dado, nuestro corazón pueda recibir esa palabra. Señor, que esa palabra sea una palabra rema, palabra que salió de tu corazón y que viene directamente a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor, háblanos a través de nuestro hermano. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Un último mensaje, un último aviso. Los niños de kinder a quinto grado tienen que estar aquí porque hoy día es el quinto domingo, no hay escuela dominical para los niños mayores. ¿Ok? Gracias.
Porque el mes es ese,
En caso de.
en caso de, sí, vamos a ponerlo aquí. Sí, porque yo también con la tecnología no soy muy, muy diestro, ni tampoco tengo mucha suerte. Pero ya está. ¿Sí se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, pues buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos y reciban un cordial saludo. Y muchas gracias por darme otra vez la oportunidad de estar con ustedes y compartir algunas cositas que Dios ha puesto en mi corazón para este último domingo del mes y del 2018. Ya se va el año, se nos va en cuestión de horas, sí, ya iba a decir días, pero ya casi son horas. Entonces, vamos a ver hoy unos versículos que van de acuerdo a lo que se llama el leccionario bíblico que se usa por muchas iglesias en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, que tratamos de ver las mismas escrituras y seguir un esquema para todo el año. Entonces el tema de hoy no está de acuerdo a la serie. ¿Se recuerdan que teníamos una serie la vez pasada que yo prediqué que era compartir y después Pepe nos compartió con la serie de Admirable? Entonces, pues ya estamos en el primer domingo después de Navidad. Ya pasó la Navidad, se siente un poquito triste, ¿no? Nostálgico, o sea, ya el arbolito, ya mi esposa me decía, oye, ¿cuándo vamos a bajar el arbolito? Y le digo, ay, no, hombre, es que se ve bien bonito todavía, pero ya vamos a quitar los arreglos, tenemos que cambiar el chip y empezar la etapa nueva, o sea, lo que sigue. Pero ha sido una Navidad muy, muy bonita, compartiendo con la familia. Espero que ustedes hayan tenido el mismo privilegio. El martes en la mañana, mi hijo de 4 años vino y me despertó y me dijo, oye, papá, hay regalitos debajo del árbol. Así una sorpresa enorme. Y le digo, sí, sí, ¿verdad? Y dice, sí. Y le digo, bueno, duérmete porque son como las 6 de la mañana. Entonces, y después vamos. Y eso sí, sí nos hizo su favor. Pero este domingo es muy, muy, muy especial. Porque venimos de un acontecimiento grande, a pesar de lo que es la música navideña, la época de Navidad y todo eso, venimos a tener una o a vivir una realidad muy importante, que es el nacimiento de Jesús en nuestras vidas y lo que significa eso para cada uno de nosotros. Entonces comenzamos no solamente un año nuevo, pero también comenzamos una etapa nueva porque es el nacimiento no solamente de Jesús históricamente, pero en nuestra vida. Pero también es un domingo difícil porque después del nacimiento de Jesús, ¿qué podemos anteponer? O sea, ¿de qué podemos hablar después del nacimiento? Entonces es muy, muy difícil. Y me puse a buscar qué significa la palabra Navidad. ¿Ustedes saben qué significa Navidad? Algo muy interesante. ¿Qué significa Navidad? Viene del italiano, latín, navitale, algo así, ¿no? Yo no hablo italiano, Iván, me puedes corregir ahí, no sé. Bueno, Navidad se dice, significa la palabra Navidad, nacimiento de la vida para ti. Entonces tiene la palabra vita, Navidad, vita, tiene ahí, que es la palabra de la vida. Entonces eso es el concepto que quisiera yo seguir hoy, el nacimiento que debemos tener nosotros mismos. ¿De qué se trata ese nacimiento? Y Pablo nos da una buena enseñanza en Colosenses. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Entonces si alguien se anima, un caballero, una dama, a leer Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, que es lo que nos va a servir. Hermana, gracias.
Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Hasta el 16?
Sí, vamos a ver uno más. Ya.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, cánticos espirituales.
Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, entonces vamos a orar un minuto y pues a comenzar con la palabra. Padre, gracias, Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa una vez más para adorarte, Señor, para escuchar de ti, Señor, y también para recibir de tu palabra, Padre. Señor, te pido que esta mañana, Señor, sea tú el que hable a nuestros corazones, Padre. Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, y deja, Señor, que esta palabra edifique nuestros corazones, Señor, que sea una palabra de aliento, Señor, y que nos ayude, Señor, a vivir nuestra vida de día a día de una manera diferente, Señor, siempre en tu amor y tu gracia, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues tenemos Colosenses, que es cortito, hay solamente 4 capítulos. Y Colosenses entra en un grupo de libros que tenemos primero Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tenemos esos 4 libros que Pablo escribe, son libros cortos y los escribe de una manera muy diferente porque los escribe ya casi al final de su ministerio. Y los 4 libros tienen algo en común. Los temas varían un poquito, pero lo que tienen en común es que Pablo quiere comunicar una idea muy que el evangelio es para todos. O sea, eso es algo muy, muy importante. El evangelio es para todos y también el evangelio es algo nuevo. Es algo que se parece un poquito a lo que tenemos en la ley. Ahí se parece un poquito a otras filosofías o religiones, pero es diferente porque es algo nuevo. Entonces, en esos 4 libros, Pablo nos dice muy, muy claro que esto es para todos, para el judío, para el griego, para el gentil, para todos. Y es algo diferente, pero es algo nuevo, es una nueva creación. Entonces, es algo muy importante que tenemos en Colosenses. Y eso me gusta mucho porque me recuerda a la Navidad. La Navidad también es para todos. Entonces, hay una tendencia nueva que dice, bueno, ahora ya no decimos Feliz Navidad, decimos Felices Fiestas. O en inglés. Decir Feliz Navidad es, pues no sé, ya no es políticamente correcto. Sin embargo, más del 90% de las personas en Estados Unidos creen en la Navidad. Entonces, decir, no es lo mismo decir Felices Fiestas que decir Feliz Navidad. De hecho, una amiga de mi esposa que es musulmana, es de Siria, le dijo, ¡Feliz Navidad! y me bueno, la gente en Japón dice, ¡Feliz Navidad! No creen en la Navidad, porque, pero bueno, creen en lo que es el concepto de la Navidad, pero no como nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lo creemos. Entonces, la Feliz Navidad es algo que es para todos. Y no quiero entrar por ahí en los casos de política, decir Felices Fiestas, Feliz Navidad. No, pero Colosenses tiene la misma idea que Navidad. Es para todos, para todos. Igual que la Navidad. Entonces, hay muchas cosas que debemos considerar y que nos ayuda también a pensar un poquito sobre el mensaje de Pablo. Cuando usted dice Feliz Navidad, usted lo dice sin discriminar, sin excepción, porque la Navidad es la nueva vida para todos. Entonces, usted le dice Feliz Navidad a mi suegra, Feliz Navidad a mi suegro, Feliz Navidad a la persona insoportable que trabaja con usted también. Le dice Feliz Navidad. ¿Por qué? Porque es necesario, porque tenemos que hacerlo y porque tenemos que compartirlo y no solamente decirlo así de como un saludo, como ¿cómo estás? Sino que es diferente en estas fechas. Y cuando yo estaba en el seminario, tenía un profesor que era un profesor muy excéntrico, que todos teníamos que sacar este curso con este profesor que se llamaba Psicología de la Religión. psicología de la religión. Imagínense, con el puro nombre ya me está dando sueño ya. Ay, psicología. Pero este señor no era muy excéntrico. Él decía, no, vamos a ver a cada religión que hay en Estados Unidos. Vamos a ir a verlos donde están. Fuimos a Washington, fuimos a un templo budista, fuimos a un templo hindú. Y de hecho, en el templo hindú nos sirvieron comida que se había ofrecido a los dioses. Y el profesor dijo, a ver, ¿se van a comer esta comida? Y no, y empezamos ahí, no, es que Pablo y que no sé qué. Y ya cuando estábamos nosotros discutiendo, el profesor ya había terminado de comer. Entonces, ¿qué van a comer? No, le digo, no, sí, ¿cómo de que no? Vamos. Sí, es gratis también, pues comemos. Y ahí nos pusimos a comer. Fuimos a la embajada de Omán, un país árabe en Washington. Hay un centro cultural muy grande de los musulmanes. Y enfrente de la embajada está la embajada de Japón. Yo no sabía, pero ahí supe y después ya me casé y supe que era información muy importante. Entonces Dios ya sabe, ya estaba ahí. Llegué yo, ya embajada de Japón. Ah, bueno, pero yo en esos tiempos no sabía. Y aquí fuimos a la sinagoga de Harrisonburg. ¿Usted sabe dónde está la sinagoga de Harrisonburg? Está en Old Furnace, se llama Sinagoga Betel. Entonces es un lugar muy, muy, muy antiguo. Y el rabino se llama Blair, el señor Blair. Y es el mismo que tiene la sinagoga en Stanton. Porque los judíos no tienen un centro cultural grande, tienen sinagogas, congregaciones. Fuimos y nos sentamos y aprendimos mucho en ese curso sobre religiones con las personas, obviamente. Y nos dijo el profesor, mucho cuidado que los van a tratar de convertir, pero no se conviertan, ¿eh? Entonces fuimos con el rabino Blair, el señor Blair, y nos sentamos, estábamos platicando, nos estaba dando de comer y todo. Y le hicimos esta pregunta, alguien le hizo esta pregunta. ¿Qué significa ser judío? Así, ¿qué significa ser judío? Y él no tardó en responder, nos dijo, ser judío significa ser diferente. Eso es lo que es ser judío. Si todos comen puerco, chorizo, tocino, lechoncito, el judío no. Muy bien. Si tú trabajas el sábado, bueno, no trabajas, pero el sábado haces una tacita de café, ya es trabajar. El judío no. Si tú, si tú te casas con alguien que no es judío, el judío no. El judío es diferente. Muy bien, bueno, está bien. Entonces, y me quedé con esa idea de lo que nos dice Pablo, pero Pablo no nos pide que seamos diferentes, porque puede ser diferente de la ley. La ley te instruye y te dice que puede ser diferente, pero cuando llega Jesucristo a tu vida, Pablo como judío ya no les dice que puede ser diferente, te dice que puede ser nuevo. Entonces es totalmente diferente, es una cosa ser diferente y otra cosa es ser nuevo, porque cuando eres diferente por ti mismo, por lo que tú haces, lo que tú crees, lo que tú comes, pero cuando no eres nuevo, cuando ya eres nuevo, ya no depende de ti, ya es otra cosa. Y me recuerda a 2 Corintios 2:17 que nos dice que si alguno está en Cristo, claro. La versión internacional dice nueva creación y la versión Reina Valera dice nueva criatura, que me gusta más porque concuerda con lo que nos dice Marcos, que es para toda criatura. Entonces no me gusta la palabra criatura porque dices criatura y te imaginas algo que una criatura, ¿no? Pero es de la palabra griega de creación. Entonces, y eso es lo que quiere decirnos Pablo, que usted ya no es diferente, sino que ya es nuevo, pero no gracias a lo que haces tú todos los días, sino por lo que Jesucristo ya hizo por ti. Y tú solamente tienes que creerlo y tienes que aceptarlo. Y eso es una forma de empezar el año nuevo, hermanos, con esa idea, no decir de que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No, que ya esto ya está hecho por ti y tú tienes que creerlo, como la vez pasada que les hablé de la fe. Y esto me lleva a la siguiente parte, que son las cualidades de Jesucristo que nos menciona Pablo. si nos menciona cualidades como el afecto, la bondad, la humildad, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia, el perdón y el amor. Son 8 cualidades muy importantes que cuando yo me puse a pensar en estas cualidades, ¿estas cualidades todavía existen? ¿Todavía hay personas con esas cualidades, que creen en esas cualidades? El problema es que ya no son cualidades importantes, ya no se valoran, ya no las valoramos esas cualidades que nos presenta el Evangelio. ¿Por qué? Porque valoramos las otras cualidades, que son el poder, muy bien, el que tiene poder, el dinero, la intolerancia, el vicio, las cosas, el que tiene más es el que puede más. Y tristemente en México hay dichos hasta que usamos. Por ejemplo, decimos en México, el que no tranza, no avanza. Ya ven, el que no tranza, no avanza. Tranzar es hacer trampa. O sea, hacer de quitarle algo, de hacer algo, y dice, sí, y hay dichos así, podríamos seguir. Pero esas cualidades, no, y yo me puse a pensar en esas cualidades y dije, bueno, son muchas cualidades, de hecho podemos predicar en una sola cualidad en cada domingo, pero no haremos eso. Y se me quedó muy grabada la cualidad de la humildad. Y es algo que tenemos que siempre tener en cuenta. ¿Y qué es la humildad? Desafortunadamente, cuando nosotros pensamos o nos imaginamos la humildad, nos imaginamos pobreza. O sea, decir, es que tal y tal, Juanito, Pepito y Pedrito vienen de una familia muy humilde. ¿Por qué? Porque son pobres. No es lo mismo. No es lo mismo ser humilde y ser pobre. No es lo mismo. Entonces, para ser humilde tienes que ser pobre. Y para ser pobre no tienes que ser humilde. O sea, ¿cuántos de ustedes conocen gente pobre que no son nada humildes? Gente pobre que no tienen nada ni comida en las tripas, pero están bien, se creen que son la realeza misma. Que llegan y abren una latita de atún y dice, pásame el caviar. Y digo, sí, ahí te va. Y ahí están. O están con los frijolitos y los parten así, a ver, un frijolito y lo parten a la mitad y se están. Ay, ¿por qué? Porque la pobreza no es igual a la humildad. Y tampoco la humildad es igual a la pobreza. Si tú conoces una persona humilde, que tiene una personalidad humilde, un carácter humilde, no significa que es pobre. No significa que es pobre para nada. Y yo no conozco a muchas personas que son ricas o que tienen mucho, porque pues, ando en esos círculos, pero mi tío allá en Monterrey era contratista era que le encargaban, ¿no? Ya hay que hacer una bodega, y él llegaba y hacía la bodega, contrataba a la gente, eso era, aquí sería como contractor en inglés. Y una de estas, mi tío ya se jubiló, ya hace muchos años, dice, pero en los años 70 y 80 hubo un crecimiento muy, muy grande en Monterrey, había mucho trabajo, y dice que había un patrón, un empresario de él, que le hizo varios trabajos, y en ese tiempo, hace 30, 40 años, que le decía, bueno, dice que hacían casas, bodegas, era empresario, entonces tenía muchos negocios. Y se llamaba Elizondo Garza, no me acuerdo su primer nombre, me dijo, pero bueno, el señor Elizondo Garza tenía empresas que fueron creciendo, propiedades, etcétera. Y mi tío me platicaba de él, no, mira, fíjate que este señor que hicimos esto por aquí, allá, así como si fuera una persona normal y corriente, ¿no? Así como si yo hablara con Pepe. Digo, ¿qué tal? Buenos días, sí. Y ahí estamos. Y me dice, bueno, total, el señor murió hace como 4 o 5 años, 2014 parece, y hubo un gran pleito en Monterrey. Monterrey es una ciudad no muy grande, la gente sabe, tuvo un pleito porque tenía 8 hijos el señor, y de los 8 hijos se estaban peleando por el dinero de papá, que había dejado, no, que le dejó esto a quién, no sé qué, fue que vino. Y lo hicieron, lo pusieron en el periódico, en la farándula y todo eso. Y resulta que este señor tenía entre empresas, activos, casas, más o menos 500 millones de dólares. Así. Y yo me quedo, 500 millones, no en dinero, no, pero en activos, en empresas, en Pemex, en todo lo que tenía. Y no sé si mi tío nunca supo, creo que nunca supo, si no le hubiera cobrado más de lo que le quedó a deber varias cosas. Pero yo nunca conocí a ese señor, nunca. Lo conocí por medio de mi tío, por lo que me hablaba, de que no, que él era, que eran así, que hicieron esto por allá, y que fue y que vino. Pero se sabe de la humildad de ese hombre, un hombre inmensamente rico, que aquí en Harrisonburg me imagino que no hay, aquí en Virginia creo que tampoco, no estoy seguro, no sé. Pero era alguien que yo aprendí un poquito de su forma de ser de esta persona por medio de alguien más. Entonces no es la comunicación directa que yo aprendí de esta persona, sino la comunicación indirecta. Y que me lleva a pensar tal vez lo que dicen otros de ti, acerca de ti, a otros. Es una buena pregunta decir. O sea, ¿cómo te comportas tú entre los demás? No para que te digan a ti mismo, oye, eres muy humilde, tienes una casa muy humilde y un carro muy humilde, etc. No, pero cómo ellos se van a expresar sobre ti a otras personas. Y eso me es una imagen que se me quedó. Y para humildad, hermanos, tenemos el Señor Jesús. ¿Dónde nació el Señor Jesús? O sea, el Señor Jesús, si queremos decir que tenía 500 millones de dólares en la bolsa, no, tenía todo el mundo en la bolsa y nació en un pesebre, pobre, sin nada. Entonces, creo que esa es una de las cualidades que cuando nosotros creemos y pensamos, decimos, ay, tengo que ser bondadoso, tengo que tener tolerancia, paciencia, perdón, etcétera, etcétera. Tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesucristo ya cumplió todas esas cualidades y nos deja esas cualidades para que nosotros siempre las tengamos en cuenta, siempre tengamos el deseo de seguirlas. No de que decir, ah, tú ya no eres humilde, tú ya estás fuera. No. Siempre tenemos que mirar a Jesucristo y decir, Jesucristo encarnó la humildad y nos dejó el ejemplo de cómo ser humildes, de cómo llegar a ser como Él. Y siempre, siempre tener eso en cuenta, de que los demás den testimonio de tu forma de ser, de tu carácter, de tu personalidad, de lo que haces, de lo que gastas en lo que gastas tu dinero. Porque la gente se da cuenta, hermano, la gente se da cuenta de todo. Ay, trae el mismo carro. Ah, no, ya trae carro nuevo. No, pero lo debe, lo sacó de préstamo. Y ahí están. Y eso no se puede parar, pero tampoco nos podemos enfocar en eso y dejar que eso nos maneje. Y con eso ya pasamos al último tema, que es lo que nos dice Pablo, que es la paz. Que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones, la paz. Y yo me quedo pensando, bueno, ¿qué es la paz? ¿Qué es paz? Nosotros latinoamericanos que venimos de un entorno de violento, donde hay guerras, al narcotráfico, guerras al terrorismo, guerras contra las drogas, todo tipo de guerras, sabemos lo que es la paz. Y me decía mi mamá, la paz es aquí en Harrisonburg. Aquí, mira las vacas tranquilas como están ahí comiendo su pasto. Y sí, miras a las vacas y esto es paz, decía mi mamá, esto es la paz. Y nos vamos con esa idea de que la paz es la falta de conflictos, la falta de violencia, la falta de guerra. Pero sin embargo, la paz la que nos habla Pablo es la paz que lleva en nuestros corazones. Y lo contrario de la paz no es solamente la falta de violencia. Si quiere violencia, aquí hay violencia en Harrisonburg. Es cuestión de buscarle. Si quiere tipos violentos, aquí hay. Aquí eso no se engañe, aquí están. Pero la paz que nos dice es que en tu corazón no haya miedo, temor, duda, desconfianza. Es la paz interior la que nos está hablando Pablo. Y si nos ponemos a pensar sobre el miedo, cuando nosotros tenemos miedo, el miedo es algo que te va a crear siempre ansiedad y te va a crear más miedo. Sin embargo, si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador, es posible que ese miedo ya no sea más grande que la paz. O sea, no te vamos a decir que el miedo se va a desaparecer. No, yo no soy de eso, es decir, se va todo, se va el miedo, se va duda. No, el miedo siempre va a estar ahí porque somos humanos. Pero la paz puede ser siempre, siempre más. Y hay tantas cosas que nos pueden causar miedo. La paz verdadera no se hace, se siente. Y cuando hay paz, el miedo empieza a bajar. Y nos ponemos a pensar qué cosas te pueden causar miedo. Bueno, hay muchas cosas que te pueden causar miedo. Por ejemplo, en la iglesia podemos decir, no hay gente en la iglesia, mira cuántas sillas hay vacías. Eso te empieza, tienes miedo de que no haya gente. O que, oh, hay mucha gente nueva. Estos nuevos, ¿quién los invitó? Están sentados ahí donde me siento yo. ¿Qué pasó? Miedo de gente nueva. O que, ay, ¿para qué van a empezar otra iglesia nueva allá en Spotswoods? No, ¿por qué? Aquí nos hace falta, no nos hace falta. Es miedo del cambio. Miedo de lo nuevo, miedo de 2019, es decir, miedo. Y para el inmigrante en Estados Unidos, el miedo es una realidad, no es una idea, no es un concepto que vive. Decir, van a quitar el TPS, ay, que se va a acabar el DACA, ay, que se me va a acabar la visa, ay, que ya no me van a sacar del trabajo, ay, que etcétera, etcétera. Y empezamos a dejar que el miedo gobierne nuestros corazones cuando acabamos de pasar la época de paz, noche de paz, paz sea en la tierra y paz en tu corazón. Eso es la verdadera paz, ¿no? Porque hay gente que vive entre conflictos y tienen paz interior, en guerras y tienen paz interior. Cuando yo estaba en Israel en julio del 2006, hubo una guerra entre Líbano, Hezbollah y Israel. Y yo nunca había estado en un lugar de guerra. Estábamos trabajando un día y estábamos afuera y se oyó como en las películas, cuando va cayendo algo y se oye un chiflido. Así, y estamos así. Y cayeron tres bombas que lanzaron desde Líbano, donde yo estaba. Cayó una, dos y tres. Así, y era como en las películas. Y estábamos así y empezó. Y sí, mataron varias personas y todo, y cayeron ahí. Y nosotros, bueno, estábamos aquí y cayó donde estaría el hotel ese, el Hampton. Ahí cayó una grande. Y gracias a Dios, no, ahí no murió nadie, pero en las otras dos sí hubo muertes. Pero aún la gente que vivía ahí tenía paz. Aún en medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de la violencia, tenía paz en su corazón. Y es lo que nos pide Pablo. Y ahora sí, ya mirando hacia el, reflexionando sobre el 2018 y mirando hacia el 2019, quiero que te pongas a pensar en las cosas del 2019 que te pueden causar, que te pueden robar la paz. Las cosas que te pueden causar el miedo, las cosas que te pueden generar la duda. Y quisiera recordarte también sobre el 2018. Recuerda 2018, reflexiona sobre lo que ocurrió en el 2018 y cómo Dios ha obrado en tu vida. Ahí se acerca ya el año nuevo, mañana, el fin de año, y hay una canción que se escucha mucho en el mundo que dice que yo no olvido el año viejo porque me dejó una burra. Y digo, a mí si me deja una burra el año viejo, no estaría tan, sí lo olvido ese año, o sea, ¿cómo voy a dejar una burra? Entonces, pero para el cristiano no, para el cristiano debe decir, el año viejo estoy seguro que te ha traído logros, te ha traído alegrías, Tal vez te ha traído un bebé. Tal vez te ha traído un trabajo nuevo. Pero también te ha traído dificultades, retos, cosas desagradables, conflictos con personas. Y tenemos que estar agradecidos con los dos. Tenemos que estar agradecidos por las cosas buenas y por las cosas viejas. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios sobre todo, porque Dios, todo lo que ocurre, está bajo el poder y bajo el control de Dios. Muchos ateos me dicen, oye Samuel, ¿pero cómo crees en Dios? Tanta gente mala, tantas cosas malas que pasan. Y les digo, es que en este mundo nos estamos muriendo. El mundo, desde que comenzó el pecado, está en perdición, está pudriéndose, está cada vez mal, mal y mal por el pecado, no por Dios, no por el pecado. Dios es lo que permite que haya un poquito de luz en este mundo, un poquito de salvación en este mundo. Pero el mundo en sí, por sí solo, va a terminar y va y está en medio de la perdición. Entonces, y terminamos con el tema de gratitud. Cuando comiences este año, primero piensa sobre cómo quieres ver a Dios en este 2019. Cómo quieres exponerte a ti mismo y decir, Señor, tal vez podemos ir en un viaje de misiones, tal vez puedo invitar a más gente, tal vez puedo leer la Biblia, tal vez puedo ofrendar más, tal vez puedo liderar en algo, pero Señor, quiero tener siempre tu paz y tu amor de por medio. Y después pensar sobre el 2018 y decir, estoy agradecido por esto, estoy agradecido por esto bueno, por esto malo también estoy agradecido porque me ayudó a crecer, porque me ayudó a saber de que Dios está siempre, siempre conmigo. Y por último, quisiera recordarte de que Dios está siempre en control de todo y va a estar contigo en este 2019, y debes recordar de tener siempre un corazón agradecido, un corazón de agradecimiento que reconoce que pase lo que pase, ya sea bueno o sea malo, ya sea que no lo entiendas o que no lo entiendas, que Dios es el que está en control de tu vida, de tu familia, de tu trabajo y de esta congregación. Entonces, ese es mi deseo para ustedes en este 2019, hermanos, y que Dios me los bendiga enormemente.